Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, El Tiempo y el Teatro.
Pero muy buenas noches, esto es El Tiempo y el Teatro. Les habla Jorge Dubati. ¿Cómo andan, Oralía Sormani?
Bien, muy bien.
Y como siempre decimos en este programa que queremos tanto y cuyo nombre le debemos al maestro Mauricio Cartún, y agradecemos la cortina de Rinoceronte, como siempre les decimos, es un placer estar en Radio Nacional, enorme placer estar acá. Y Noralía, comunicación, ¿cómo? Través de
0810-222-0870. Tenemos el mail eltiempoyelteatro@gmail.com, el Facebook El Tiempo y el Teatro, y el Instagram.
Exacto, y Noralía, vamos
pueden
a...
llamar, se pueden comunicar, estamos posteando todo aquello que... recomendaciones que estamos dando, ¿no?
Exacto, exactamente. Tenemos un programa hoy muy, muy cargado de cosas, con muchas cosas, pero la mejor manera de empezar este programa es de la mano de uno de los maestros internacionales más impresionantes. Yo creo que es él está al frente de un movimiento que podemos llamar un movimiento verdaderamente internacional, que es la antropología. Antropología teatral, me refiero al señor Eugenio Barba, que está en este momento en Holstebro, en Dinamarca, y no lo quisimos desvelar, porque en este momento en Dinamarca son las 4 de la mañana, así que grabamos la entrevista y nos metemos de cabeza en la entrevista que le hicimos a Eugenio Barba. La verdad que es un gran honor, un gran honor. Se acaban de reeditar sus libros, El Arte Secreto del Actor, el libro que hizo con Nicolás Avarese, y también Quemar la Casa, y bueno, y le preguntamos varias cosas. La primera cosa que le preguntamos fue cómo está llevando en lo personal la cuarentena, y escuchamos a Eugenio Barba.
La cuarentena ha interrumpido la actividad colectiva de Odin Teatro. Cada uno de nosotros está en su casa. Y también la frecuencia de mis viajes ha sido interrumpida. Pero tengo un núcleo bastante fuerte en mi rutina que se quedó intacto. Yo recibo muchísimas cartas, alrededor de 50, 60 cada día. Y tengo la costumbre de responder. Además, todo ese periodo particular me da la posibilidad de profundizar dos aspectos de estudiar. Uno es la preparación del nuevo espectáculo que comencé hace un año, y el otro es un estudio o la búsqueda sobre todo un nuevo aspecto de la antropología teatral que yo he llamado el primer signo. Esa búsqueda consiste en estudiar el aspecto técnico de lo que pasa en el momento cuando un artista, cualquier artista en su proceso de creatividad, pasa de lo que es el espacio interior a el espacio exterior y social y compartido por los demás, que perciben y reaccionan a su primer signo concreto. Para el pintor es la pincelada, para el poeta es la primera palabra, para el compositor es la primera nota, para el actor es la primera tensión. Entonces, ese primer signo a nivel técnico, ¿en qué consiste? ¿Y cómo puede ser considerado el elemento fundamental sobre el cual se desarrolla la composición artística, cualquier sea la forma o la disciplina o el lenguaje que se ha escogido?
¡Qué lujo! El señor Eugenio Barba hablando en Radio Nacional, y le preguntamos ¿cómo te afecta, Eugenio, esta abstinencia de hacer teatro? ¿Lo extrañas al teatro? ¿Qué es lo que extrañas? ¿Extrañas a los espectadores?
No extraño el hacer concreto, el trabajo, porque mucha de mi actividad como director es mental. Yo invento, pongo, muevo mis actores en mi cabeza. Hay como si creo escenarios mentales con ellos que me ayudan a encontrar soluciones o cómo formular propuestas o estímulos para ellos. Así que yo los llamo a teléfono, le cuento algunas cosas, le doy algunas asociaciones, algunas ideas, y todo eso me provoca una grande energía y sobre todo una grande alegría al pensar que entre poco vamos a reencontrar y a trabajar juntos de nuevo. Es una cuestión de paciencia y sobre todo dejar que esa espera se vuelva una manera de descubrir aportes o partes diferentes en nosotros, una manera diferente de trabajar consigo mismo y con los demás.
Y maestro, pregunto, frente a esta momentánea imposibilidad de hacer teatro, ¿el teatro debería reinventarse? ¿Tiene que buscar otras vías? Contesta Eugenio Barba.
La imposibilidad de hacer teatro te obliga a inventarte, descubrir, intentar de hallar, encontrar algo que satisface, que te llena lo que es tu hambre o tu motivación de hacer teatro, porque todo eso, el hacer teatro, está conectado también con una motivación íntima, secreta, del haber escogido ese oficio. Y no sé si el teatro en general va a reinventarse, no creo. Yo pienso que el teatro puede descubrir otras maneras, otras técnicas, puede ser estimulado, influenciado por algunos aspectos tecnológicos de otra forma de espectáculo, exactamente como el cinema ha estimulado y influenciado directores como Merhold, como Piscator, como Brecht, como Einstein, que hacía teatro antes de hacer film. Pero en la reinvención del teatro no creo que sea algo que va a aparecer después del coronavirus. Y que, claro que la situación va a ser económicamente, mentalmente, también a nivel personal, muy diferente. Será más difícil. Al final, nosotros hemos cogido un oficio que no es fácil y lo vamos a aguantar, lo vamos a continuar, porque es una necesidad nuestra.
¡Qué genio! Por favor, está hablando Eugenio Barba en Radio Nacional y le decimos que se acaban de reeditar en Argentina tus libros El arte secreto del actor y Quemar la casa. ¿Qué podés contarnos de estos dos libros, Eugenio Barba?
Cuando inicié a hacer teatro, los libros fueron muy, muy importantes. Yo estudié en Polonia en los años 60, a la escuela teatral, primero durante un año y después 3 años en el pequeño teatro de provincia de Grotowski y Ludwig Flaschen. Y allá los libros eran importantísimos, tal vez porque éramos en un país con la censura y muchos de los libros no se encontraban. Así era como si la lectura era un camino para descubrir otros horizontes. Cuando regresé en Noruega y fundé Lodin Teatret, me di cuenta que la tarea que me cayó encima, la de educar, preparar actores. Yo creé un grupo con jóvenes rechazados de la escuela teatral. Esa tarea yo no sabía cómo realizarla. Me faltaban todos los instrumentos de la transmisión del aspecto técnico, que justamente los libros no me habían dado. Toda la técnica tú la puedes absorber solo en una situación concreta, haciendo o observando largo tiempo un proceso artesanal o artístico. Así que tuve como una especie de reacción contra los miles de libros que habían leído sobre teatro y que no me había enseñado que noticias superficiales. Eso me obligó a descubrir cuáles eran los libros que tenían de veras un sentido para mí. Los libros que de veras me podían dar algunas indicaciones que me ayudaran a trabajar con mis actores. Entonces, los libros de Stanislavski, el texto de Charles Dullin sobre la improvisación, o algunos relatos sobre el trabajo que Vakhtangov había hecho con sus actores de manera concreta, sobre las manos, los pies, la mirada de los ojos. Eso me dio el deseo de poder encontrar o tal vez escribir algo parecido que me ayudara a formular lo que era técnicamente, objetivamente esencial. Cuando hablo objetivo es que puede ser utilizado por cualquier actor o director a pesar de sus elecciones ideológicas, estéticas o de método. Así que el arte secreto del actor, que es un libro sobre antropología teatral, entendida como el estudio del ser humano en una situación de representación organizada, indica cuáles son los procedimientos, los aspectos técnicos, los principios que tú encuentras en cualquier estilo actoral, de cualquier cultura, de cómo el actor de todos los tiempos y de todos los países han trabajado transformando su propia presencia física de manera de extrañarla y crear así un efecto de interés y atracción para el espectador. Eso es lo que el libro El arte secreto del actor raconta, los principios técnicos que se encuentran en los diferentes estilos actorales de nuestro planeta. Quemar la casa es el contrario, es simplemente el relato de cómo un director, yo, autodidacta, comienza a trabajar con un grupo de jóvenes rechazados de una escuela teatral y juntos nos inventamos una manera extraña de hacer teatro, porque nosotros tuvimos que dejar la Noruega, entonces la lengua que hablábamos, para emigrar en Dinamarca, donde los espectadores no nos entendían. Y esto nos obligó a descubrir estratagemas y maneras y también soluciones concretas a través de lo que eran las tres idiomas o lenguajes, medios de comunicación que el actor tiene. Uno es el texto, las palabras, lo que se puede entender. El otro es la voz, la manera como tú hablas, las intonaciones, la prosodia, todas las asociaciones que la musicalidad de la voz te puede dar. Y tercero, claro, todas las asociaciones y la manera de impactar el sistema nervioso del espectador a través de los movimientos, lo que al final caracteriza la danza. Así, esos dos libros relatan dos viajes o dos maneras de aproximarse al oficio. Una objetiva, casi científica, la antropología teatral, el estudio de los principios técnicos, interculturales, y el otro, el relato profundamente subjetivo de un director y sus actores que crearon un grupo que logró continuar durante 56 años.
Eugenio Barba, señores, en Radio Nacional, lo está escuchando todo el país, a uno de los más grandes maestros del teatro mundial, el fundador del Odín Teatret, el creador, junto con un grupo muy importante de otros intelectuales y artistas, de la llamada antropología teatral. Y le preguntamos que aquí en Argentina, donde se hace mucho teatro, ahora está en auge el videoteatro. Están cerradas las salas y por lo tanto se puso en auge la grabación audiovisual de una función teatral. ¿Qué opinión te merece, Eugenio Barba, el videoteatro, que guarda una memoria pero no puede reemplazar al teatro, o sí lo puede reemplazar?
Gregorio Amicucci y su mujer Viviana son italianos que dejaron su país al tiempo de Berlusconi porque no aguantaban el régimen de esa persona y emigraron a Madrid con su grupo Teatro Recibi. Es un grupo que yo estimo mucho, muy, muy activo, y durante ese periodo de cuarentena él me pidió un mensaje para un video. Era un momento cuando muchas personas me pedían mensajes o entrevistas, sobre todo en video, y no sé por qué yo le escribí esa carta, que no tenía ganas. Además, 3 minutos, era como si tú quieres enviar mensajes de coraje a las personas. En realidad es un momento donde uno debe darse cuenta que el coraje lo debe encontrar en sí mismo. No puede esperar que alguien de afuera te lo diga. Así le escribí esa carta y al mismo tiempo le escribí cómo yo vivo todo eso y cómo lo veo. De aquí surgió esa carta. Yo soy una persona muy tolerante hasta casi a la indiferencia. Esto significa que acepto y soy contento de ver que las personas siguen otros caminos muy diferentes del mío. Más variedad en lo que se llama teatro, que no tiene a menudo nada en común esas manifestaciones, y más, yo creo que el ecosistema teatral es rico. Así que el videoteatro, si eso de veras tiene una necesidad de la parte de los espectadores, si es capaz de dar algo al espectador y también a los actores que lo hacen, es muy bueno que continúen. Abre otra posibilidad que para muchos no es la que puede satisfacer su hambre de hacer teatro.
Estamos llegando a las últimas preguntas que le hacemos a Eugenio Barba. Le preguntamos, o le pedimos, mejor dicho, Eugenio, te están escuchando cientos de teatristas argentinos, de Jujuy a la Antártida. ¿Qué te gustaría decirles como una suerte de mensaje en medio de la pandemia?
Tengo una deuda hacia Argentina. En el 1978 yo recibí una carta de un grupo de teatro de Bahía Blanca, el Teatro Alianza, de Dardo y Coral Aguirre. Me escribían: Eugenio, uno nos conoce. Nosotros somos un grupo que vive en ese momento la realidad terrible de la dictadura. Sin embargo, debes saber que lo que tú haces con tus actores en Dinamarca tiene un sentido para nosotros. Y eso fue para mí una gran lección. Me di cuenta de cómo mis acciones tenían consecuencias, atravesaban el mar y significaban algo en la vida de algunos individuos. Por eso siempre Argentina se quedó en la sala de trabajo cuando yo estaba con mis actores al tiempo de la dictadura. No sabemos lo que significa para nuestros espectadores o para los que no nos conocen lo que hacemos. Es como enviar una chispa en la oscuridad, pero tenemos que enviarla y pensar que puede crear un incendio. Por eso es importante mantener vivo nuestro fuego cada día.
Y para cerrar esta entrevista que nos encantó grabar con el maestro Eugenio Barba, le preguntamos dónde está en este momento, desde dónde estamos hablando con él, y sobre todo, qué es lo que está haciendo, y nos contesta lo que sigue.
Estoy en Holstebro, una pequeña ciudad de la provincia danesa, de alrededor de 50.000 habitantes. La primavera está llegando, pero hace frío. Toda la población está en cuarentena hace ya 6 semanas. Esperamos. Y Jorge, es la primera vez que hago una entrevista de esa manera y siempre la he hecho con una persona frente a mí. Pero yo tengo una admiración particular por tu energía y la inmenso despliegue de iniciativas, así que acepté. Gracias a ti entonces para haber rompido o quebrado uno de mis prejuicios. Buen trabajo, chao.
Mi abuela diría un lujo asiático.
Qué lindas palabras.
Divino, divino. Eugenio Barba, señores, el creador de la antropología teatral, uno de los pocos grandes movimientos internacionales del teatro. Y bueno, y realmente nos ha llenado el alma con una cantidad de observaciones. Después seguramente vamos a retomar algunas. Y yo no sé si lo tenemos ya a Juano Villafañe, que seguro estuvo escuchando a Eugenio Barba. Como ustedes saben, Juano Villafañe, co-conductor de este programa, está guardando cuarentena, así que no está acá en el piso. Lo llamamos por teléfono. Juano Villafañe, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge. ¿Cómo están ustedes? Los saludo a ustedes y también a todos los oyentes.
¿Cómo anda, Juano? ¿Cómo se lleva la cuarentena? Yo te quería pedir, por favor, yo sé que era muy amigo tuyo, unas palabras dedicadas a Tom Lupo.
Cómo no, justamente fue un gran amigo, fue un gran hombre de la cultura, asociado al rock, a la radio, a la poesía. También fue psicoanalista y estuvo vinculado a la academia, fue profesor universitario. Fue un hombre íntegro, realmente conocerlo y participar con él de la vida poética. Él organizó un espectáculo hermoso en Liberarte en la década del 90 que se llamaba Cabaret Poético, ¿sí? Allí hizo una difusión extraordinaria de la poesía, la hizo siempre, ¿no? Siempre estuvo difundiendo la poesía. Él era un poeta que era un gran lector de otros poetas, así que difundió especialmente a Federico García Lorca. Exacto. Recuerdo Juan Gelman, Fernando Pessoa, bueno, le interesaba muchísimo Fernando Pessoa, Alejandra Pizarnik, y era un entregado, ¿no es cierto?, al decir poético, y así que este espectáculo maravilloso, Cabaret Poético, tengo una memoria, un recuerdo de alguien que fue un hombre muy culto, un gran conversador, un hombre con una calidad en la conversación, pocas veces vista por mí, y asociado siempre al hacer, como te dije, musical, del rock, amigo de las grandes figuras como Luca Podrán, el Indio Solari, León Gieco, las grandes figuras del rock, y fue un difusor que le dio justamente plataforma a aquellas bandas emergentes, ¿no?
Exacto.
En aquel entonces, en los 80, ¿no es cierto? Como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, ¿no es cierto? Bandas extraordinarias, Los Fabulosos Cadillac. Era un hombre que conocía todo el desarrollo de la música de vinculada al rock y también de la música popular, de la música nacional, del tango, ¿no es cierto? Y del folclore. Y a su vez también, como te dije antes, un gran amante de la poesía y difusor de la poesía. Así
Exacto.
que nosotros justamente lamentamos muchísimo aquel accidente que tuvo en el año 2015, un accidente desgraciado, y desde allí le hicimos unos homenajes importantes con los amigos y participamos de alguna manera en la difusión que se le fue haciendo a su obra y siempre lo recordamos. Así que para nosotros, Don Lupo Dubatti, un hombre extraordinario, para
Exacto.
quien tuvo la oportunidad de ser amigo de él,
claro.
participar de esas largas charlas y de esa gran cordialidad que él tenía, esa calidez, ¿no es cierto?, para comunicarse con uno, fue una experiencia realmente extraordinaria haberlo conocido y haber podido participar con él en este cabaret poético extraordinario que él organizó en Liberarte cuando me tocaba a mí estar allí en los años 90, Jorge.
Tal cual, lo vamos a extrañar mucho a Tom Lupo, Juano, y te quería preguntar, Juano, ¿qué te pareció la entrevista? ¿Qué rescatás de la entrevista?
No, extraordinario,
con Eugenio Barba.
Que es un hombre extraordinario, con esta idea de lo teatral, la defensa, ¿no es cierto?, de lo que implica justamente el teatro que resiste, el teatro que no se deja domesticar. Hay una carta, justamente él habló de su amigo Gregorio Amicucci, donde justamente le contesta Barba a Amicucci una serie de preguntas que él le hace sobre el teatro, ¿no?
Exacto.
Yo creo que esta carta, que es una carta que le escribe justamente Eugenio Barba a Gregorio Amicucci, nosotros vamos a editar mañana en la revista Con Fervor.
Exacto.
Así que yo invito a todos los oyentes justamente a encontrarse con el creador del tercer teatro, de la antropología teatral, ¿no es cierto?, de este gran personaje y queridísimo por todo el teatro a nivel internacional, que pueda encontrar en esta carta lo que opina justamente sobre la pandemia, ¿no?
Exacto.
Y el sentido del teatro hoy. Así que yo los invito mañana a leer en la revista Con Fervor, en la revista online, justamente esta carta maravillosa de Eugenio Barba, que abre un debate justamente y permite reconocer el momento que estamos viviendo en relación al teatro con la pandemia, Jorge.
Tal cual. Juano Villafañe, un gran abrazo, che, y muchas gracias por tu presencia en el programa. Nos vamos a una tanda.
Muy bien, un abrazo para todos.
Abrazo feliz. Muy grande, gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.
Soy Julia Senko y les quiero pedir, por favor, que se queden en sus casas, que salgan lo menos posible, solamente para ir a comprar comida o una medicación a la farmacia. Cuando vuelvan a sus casas, lávense bien las manos con agua y jabón. Adentro de su casa existe menos riesgo de contagiarse. Esto es una pandemia, tenemos que cumplir todos y todas con estos pedidos. Es muy importante, es la única vacuna que tenemos por ahora. ¿Qué hacemos en la casa? Escuchamos música, escuchamos la radio, a nuestros artistas, músicos. Tenemos un montón de cosas para hacer. Quedémonos en casa. Un abrazo virtual para todos y todas. Y vamos a salir de esta.
Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Próximo programa. Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 32 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta al sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Fue impresionante la forma en que Netflix instaló el hecho que van a ser ellos los que por fin van a llevar a la pantalla una excepcional obra literaria de Héctor Hernán Oesterheld, que es nada menos que El Eternauta.
Manivela, Coco Blaustein.
Dirigido nada menos que por Bruno Stagnaro, responsable de Un gallo para Esculapio.
Miércoles, desde las 0:30.
Con la asesoría artística de Martín Oesterheld, nieto de Héctor Oesterheld.
Por Nacional. La radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
870
Nacional. La radio pública.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
La verdad, un placer, un honor, una alegría la entrevista con Eugenio Barba. Hay muchísimos mensajes.
Muchísimos mensajes. Bueno, decimos también que la carta está colgada en el Facebook del Tiempo y el Teatro.
Exacto. ¿No es cierto? La pueden leer ya mismo.
Leer. De hecho, si los oyentes la están leyendo. Muchos oyentes. Exacto. Le mandamos un saludo a Charo, a Simón, a Fernando Hernández desde México, bueno, a Gonzalo Gramonte, que nos escribe desde un yacimiento en Tierra del Fuego, a Lala, gracias. Olivera, a Mauro de la Guader, alumno de la Guader, a Roberto, a Gili Vieira, bueno, un montón, Alejandro Caballero, que nos están escribiendo, están leyendo la carta y nos están escuchando.
Y yo quiero agradecer muy especialmente a Ana Wolf, traductora de Eugenio Barba, quien hace la traducción, digamos, uh-huh, la corrección, la revisión también de las traducciones de estos libros de Eugenio que acaban de salir, porque ella ha colaborado mucho para que pudiéramos hacer esta entrevista. Así que Ana Wolf, muchísimas gracias. Noralía, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata,
qué lindo,
en esta voluntad absolutamente federal que tiene El Tiempo y el Teatro, y estamos en comunicación con una de las más grandes investigadoras de teatro que tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero también teatrera, actriz, la hemos visto hacer muchas obras. Yo me acuerdo especialmente una versión Mar de Troya, de Guillermo Giannicola, realmente excelente. Milena Brachiale, Milena, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge, buenas noches.
¿Cómo andas,
noches,
Milena? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo es que hace frío en Mar del Plata, che, en este momento?
Sí, hace mucho frío en Mar del Plata.
Acá en Buenos Aires también. Milena, leímos una noticia y colgamos esa noticia en lo que serían las redes del programa El Tiempo y el Teatro sobre una iniciativa de ATRA, ¿no es cierto? Sobre la actividad de los teatreros independientes en la costa. Me encantaría que nos cuentes un poquito qué es ATRA y además cuál es esa iniciativa.
Bueno, te cuento. ATRA es la Asociación de Trabajadores del Teatro de Región Sudeste, que incluye Mar del Plata, pero también otras localidades aledañas como Santa Clara del Mar o Miramar, uh-huh, que funciona desde el año 2000 aproximadamente. Es una asociación civil que ha trabajado siempre, tiene su comisión directiva que se renueva por asamblea, uh-huh, y ha trabajado siempre en la promoción y la difusión del teatro independiente en Mar del Plata de manera muy fervorosa, y por supuesto en este contexto que estamos viviendo está como con una atención muy especial acerca de la situación de los teatreros, de los artistas del teatro que ven limitadas sus posibilidades laborales.
Exacto.
Por esta cuestión de la pandemia, bueno, el cierre de los teatros y todo lo que estamos viviendo, y por lo tanto largaron al principio de toda esta situación un censo para tener bien una noción clara de en qué situación están todos los teatristas, que recordemos que en Mar del Plata, sobre todo, una fuente de ingreso muy fuerte, como en todo el resto del país, es la docencia en los centros culturales, es decir, en contextos informales, que por lo tanto no se están pudiendo desarrollar.
Exacto.
Y bueno, eso complica mucho la cuestión.
Y permíteme, Milena, decir una cosa, que es una movida muy grande, es mucha gente la que hace teatro independiente en las ciudades, digamos, que reúne ATRA, ¿no? A mí, uno de los placeres de todos los veranos es ir al circuito de teatro independiente en Mar del Plata, que son un montón de salas con un montón de espectáculos y de altísima calidad.
Sí, la verdad que sí, y que en este momento estamos como sufriendo bastante por esta situación. Así que en ese sentido todo el trabajo que se está haciendo desde la Comisión de ATRA, la verdad que es muy importante. A partir de ese censo se largó un bono para teatristas, que es algo muy económico, que es a través de una transferencia, que está ahí, ustedes colgaron el flyer en el Facebook, está el número de la cuenta.
Exacto.
Y es un aporte de 250 pesos.
Claro.
Y con eso y también con unos bolsones de comida que pudieron gestionar a través de Cultura, y a partir del resultado del censo se fue dando como una ayuda particular a los que estaban en situación de mayor vulnerabilidad.
Excelente.
Y ahora están largando otra propuesta para que no sea solamente esto, que también tiene que ver un poco con el encuentro. Y son unos conversatorios de teatreros, de teatristas, algunos de Mar del Plata con algunos de otros lugares del país.
Mañana vamos a tener uno, ¿no? Mañana tenemos uno.
El jueves es, los jueves a las 19:30.
Muy bien, el jueves. Hoy es martes, o sea, pasado mañana, exacto.
Exacto. A través del Instagram de ATRA, que es ATRA con doble T, _sudeste. Uh-huh. A las 19:30 vamos a tener un vivo entre nosotros dos este jueves.
Exacto.
Actualmente.
Exactamente. Buenísimo lo que está haciendo ATRA, ¿eh? Es una maravilla. Incluso es muy bueno lo que hace todo el tiempo, porque el teatro independiente en la costa no es solamente del verano, es todo el año, ¿no? Hay producción todo el año, e insisto, de altísimo nivel. Ahora, me gustaría que cuentes, vos estrenaste un espectáculo este verano, ¿no? ¿Cierto, Milena Brachiale?
Así es, con la compañía Quantum estrenamos en realidad en junio del 2019 un espectáculo de danza-teatro que se llama El sueño de las aves.
Ajá.
Y contanos, que ahora, por supuesto, está interrumpido.
Por supuesto, y ojalá que pueda volver pronto. Y contanos un poquito de qué se trata, porque yo quiero decir que Milena Brachiale, profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora del CONICET, pero además actriz, artista, digamos, cumplís con esta condición de lo que a mí me gusta llamar el artista investigador, ¿no? Es decir, alguien que está en la praxis artística y en el pensamiento sobre la praxis.
Esa es la idea, sí. A veces cuesta un poco congeniar esos dos haceres, pero sí, es un poco la idea. En el caso del sueño de las aves, es como te dije, es un espectáculo de danza-teatro que está dirigido y pensado, ideado por Jimena Torti, que es una coreógrafa y bailarina que fundó esta compañía hace 10 años en Mar del Plata. Tiene un texto también de una dramaturga marplatense, que es Clara Andrade, que es parte de la compañía.
Ajá.
Y bueno, es una obra que parte de una metáfora muy potente que Clara encontró una vez leyendo Página 12. En realidad no es una metáfora, sino que es una investigación científica, que es que resulta que las aves de noche improvisan un canto diferente al que pronuncian durante el día.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y a partir de eso armamos como una metáfora en función de los discursos femeninos, porque es una obra íntegramente femenina.
Ajá.
Y que habla un poco de las cosas que nos pasan a las mujeres.
Qué bueno. Yo recién recordaba Mar de Troya, ¿no? Basado, o mejor dicho, reescritura de Troilo y Crécida, que de la obra de William Shakespeare, que hizo el querido Guillermo Giannicola, ¿no? Y donde vos eras actriz.
Así es, sí, una adaptación genial que hizo Guille, como todo lo que tocaba.
Divina.
Sí, y una apuesta muy, muy divertida, la verdad que sí. Sobre el mundo de Shakespeare, que además era alucinante, pero anclado, como siempre hacía él, con esas vueltas de tuerca tan particulares, en un partido de hockey en Mar del Plata.
Exacto.
En invierno.
Tal cual, maravilloso. Ahora, me gustaría, si nos podés contar un poquito, Milena Brachiale, qué es lo que estás investigando para el CONICET, porque es un tema realmente fabuloso y del que se sabe muy poquito.
Así es, bueno, te cuento que ahora estoy con un proyecto postdoctoral que me fui para atrás y un poco con esto de las mujeres. Ajá. Y partió de la pregunta acerca de quién era la primera dramaturga argentina.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Así que me fui a trabajar textos del año 1862, es el primero, que es Clemencia, de Rosa Guerra.
Sí, sí, tal cual.
Después trabajé también, estoy trabajando una obra de Juana Manso.
Qué bien.
De 1864, que es La Revolución de Mayo.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Las dramaturgas argentinas, las primeras dramaturgas argentinas, ¿no? En el siglo XIX. Qué maravilla. ¿Y quién es más, che, estás estudiando?
Después hay otra muy joven, una que estrena muy jovencita, porque estas dos obras que te mencioné no llegaron a ponerse en escena, sino que son textos teatrales.
Ajá.
Y la primera que estrena, que escribe y estrena, es Matilde Cuyás.
Exacto.
Con una obra que se llama Contra soberbia o humildad. Uh-huh. 1877.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bueno es esta investigación, qué maravilla lo que estás haciendo. Y te quiero preguntar, ¿eran respetadas en el momento estas mujeres? Me refiero a como dramaturgas, ¿se las tenía en cuenta? ¿Se las publicaba? ¿Participaban en polémicas?
Que llega a tener como un lugar importante es, por supuesto, Eduarda Mansilla.
Ajá.
Por, su posicionamiento también
social,
digamos, familiar, claro, ¿no? Más aristocrático y sus contactos.
Claro.
Pero, por ejemplo, en el caso de Juana Manso, que era muy combatida por sus ideas, sobre todo con respecto a la educación.
Exacto.
Hay una anécdota bastante importante, que es que va a leer un drama que está perdido de ella, que se llama Rosas, y la pedrean directamente.
No, mirá, ¿cómo la pedrean? ¿Cómo?
Le tiran piedras.
Contá un poquito, ¿dónde fue eso? En dos
eso
palabras.
Fue en Chivilcoy, creo. Mirá. Que ella ahí estaba con todo un proyecto también en vinculación con Sarmiento, de las inauguraciones de las bibliotecas populares. Y bueno, era muy muy resistida Juana Manso.
Qué bárbaro.
Por sus ideas.
Qué
y en el caso de Matilde Cuyás, sí hay algunos, como ella estrena, supuestamente hay algunas notas en una edición. Lo que pasa con Matilde Cuyás es muy llamativo, porque ella logra poner en escena esa obra cuando tiene 18 años, 1877, pero la obra recién se publica gracias al Instituto de Literatura Argentina.
Exacto, Rojas,
en 1937.
Claro, exacto. O sea,
mucho tiempo después.
Qué bárbaro.
Y ahí, en esa edición, hay fragmentos de los periódicos donde se cuenta que él aplaudían, que ella se paraba después de cada acto y la aplaudían, pero también la llama, por ejemplo, dramaturgo con faldas.
Ah, claro,
o se va
claro.
a estrenar una obra de la que es autor una señorita argentina.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Buenísimo este rescate que estás haciendo de las primeras dramaturgas argentinas en el siglo XIX. Buenísimo también tu tarea como actriz, como teatrera, y también esta colaboración, llamémosla gremial, ¿no es cierto?, de gestión con los teatreros que laburan en ATRA. Pregunto, ¿qué perspectiva se tiene del regreso del teatro en la ciudad de Mar del Plata? ¿Hay ya, digamos, un atisbo de fecha posible, considerando esta desregulación progresiva de la pandemia, de la cuarentena?
No, la verdad que no. Estamos como en una situación muy similar a la de Buenos Aires.
Ajá.
A la de Ciudad Autónoma. Viste que como parte de la provincia de Buenos Aires somos una de las provincias más afectadas, Mar del Plata es una ciudad grande.
Exacto.
Así que por ahora lamentablemente no hay ningún atisbo de regreso, así que se están activando, bueno, muchas hasta clases virtuales.
Claro.
Se están activando también mecanismos de compra de entradas anticipadas, o algunos centros culturales están poniendo obras online y hacen, ponen una gorra o venden empanadas, no sé, hay un montón de actividades que se están desarrollando, pero algunas, por ejemplo, en la Escuela de Cuatro Elementos, que tienen seminarios teóricos, los están ofreciendo de manera virtual.
Ajá.
Cosas que al principio estaban un poquito más quedados todos, porque teníamos como ilusión de que esto iba a pasar, ahora se está reactivando porque lo vemos lamentablemente lejano. No
claro,
sé, la verdad
claro,
que no,
claro.
No lo sabemos.
Ojalá que pase muy rápido esto. Me contaron que Viviana Ruiz, la directora del Séptimo Fuego, proyectan en la web los videoteatros de sus producciones y venden empanadas, unas empanadas riquísimas, me dijeron.
Sí, eso era lo que te estaba justo
qué
el ejemplo que estaba recordando.
Me encanta, te digo, si fuera por mí.
Son un clásico, las empanadas del Séptimo Fuego, para cuando termina la función, entonces.
Qué bueno.
Haciendo uso un poco de eso, colgaron la obra y, bueno, como te digo, con un aporte solidario, y después vos podías comprar las empanadas.
Excelente. Yo te digo, me la pasaría comiendo empanadas para ayudar al séptimo fuego. Me parece una idea brillante. Milena Brachiale, se nos va el tiempo y se nos viene el himno, ¿viste? Entonces, te agradecemos enormemente esta comunicación desde la ciudad de Mar del Plata. Admiramos todo lo que estás haciendo como artista investigadora, y muchas, muchas gracias. Nos reencontramos el jueves. ¿A qué hora es el jueves la charla a través de ATRA?
Es a las 19:30 por el Instagram de ATRA, ATRA-Sudeste. Te cuento que la semana pasada lo inauguró Marcelo Savignone con José Luis Brito, y fue un éxito.
Qué bueno.
Hubo mucha gente, muchas preguntas, sí, así que eso también motivó más aporte, la gente es muy solidaria, más gente que se censó.
Qué bueno.
Así que está bueno, la verdad que es una movida muy interesante.
Qué bueno, Milena Brachiale, muchísimas, muchísimas gracias, un gran abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo para Nora, y muchas gracias por llamarme.
Hasta el jueves.
Por difundir todo esto.
Hasta el jueves.
Gracias.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Jorge, este lunes pasado a las 9:30 de la mañana se anunciaron algunos premios muy importantes de literatura infantil y juvenil en el mundo, y uno de esos premios es el Ibi Asahi. Ibi Asahi, un premio dado con este nombre porque Asahi Shimbun es el segundo periódico más importante de Japón, que es el sponsor de este premio. Uh-huh. Este premio Ibi Asahi se lo otorga a un grupo de promoción de la lectura en el mundo.
Qué bueno.
Y bueno, tuvimos la suerte de que este premio recayó en Casacuna Cuenteros.
Qué bárbaro.
¿No? Y estamos en comunicación con una de las integrantes de Casacuna Cuenteros, con Laura Ormando.
Qué bárbaro. Felicitaciones, Laura, ¿estás ahí?
Hola, estoy acá, Jorge.
Qué
Nora
bueno,
Lía, ¿cómo
qué
están?
Bueno, che,
felicitaciones, felicitaciones.
Gracias.
Laura, queremos, para quienes estamos en este ámbito, bueno, sabemos del gran trabajo que vienen realizando, pero contale a los oyentes un poquito cuándo se funda y qué función cumple la Casacuna Cuenteros dentro de este hospital tan enorme, tan lindo, tan antiguo, que es el Pedro de Elizalde.
Bueno, a ver, primero presento un poquito, yo soy psicóloga. Uh-huh. Desde hace 18 años en el Hospital Pedro de Elizalde, es el hospital donde me formé como residente y ahora estoy como psicóloga de planta. Pasé por la guardia, pasé por muchos lugares y ahí hago la asistencia y mi práctica. Uh-huh. Además de la psicología, también me dedico a la escritura. Entonces, en una feria del libro infantil en el año 2012, me encuentro con Verónica Álvarez Rivera y con Alejandra Allende. Verónica me pregunta si alguien leía cuentos en el hospital. Ella estaba narrando un cuento mío de un libro. Le dije que no, que la verdad que no, es un hospital muy grande, recibimos uh-huh. población de, sobre todo de zona sur,
sí.
De Berazategui, Florencio Varela, Avellaneda y más allá, uh-huh. Estamos casi enfrente de Constitución y es el hospital más antiguo de Latinoamérica.
En la avenida Montes de Oca, ¿no?
Sobre la avenida Montes de Oca, 40, sí señor.
Exacto.
Es lo que donde antes funcionaba la Casa de Expósitos, después es ex Casa Cuna.
Claro.
Pero, digamos, para los que trabajamos ahí desde hace tantos años, es el Casa Cuna, aunque el nombre oficial es el Pedro de Elizalde. Verónica me pregunta si alguien iba a contar cuentos, le dije que no, y bueno, me dijo vamos. Uh-huh. Y empezamos así, de una manera muy amorosa, digo yo, ¿no? En estos encuentros fortuitos que en donde nos unió la lectura y empezamos. No puedo decirles que teníamos la idea de que íbamos a llegar hasta esta instancia.
Qué
iba
bueno.
a ser una contada, después otra, y terminamos fundando Casa Cuna Cuenteros junto con Alejandra Allende, con Verónica Álvarez Rivera y con un grupo que, bueno, fue cambiando de integrantes. Hoy por hoy somos 17 miembros activos.
Qué bárbaro, sí.
Narradores sí. orales, y yo que estoy ahí de colada y disfruto muchísimo de las narraciones de los chicos.
Que aclaremos, la narración oral es una forma de teatro, ¿no? Es un tipo de teatro, digamos, yo lo llamaría teatro del relato, ¿no?
¿Cómo acerca?
Es un teatro del relato. Lo que nosotros igual hacemos mucho hincapié no es en la narración oral pura, sino en que se pueda, nosotros usamos el libro, el soporte de texto, es decir, siempre, siempre vamos con los libros.
Qué bueno.
Como objeto físico, como objeto lúdico. Nosotros trabajamos con población que a veces no sabe leer o que no tiene acceso a los libros, o que los libros parece que es algo que es muy difícil de leer o muy aburrido porque está equiparado a los textos escolares. Lo que empezamos a llevar a Casa Cuna, que era lo que para mí fue mágico, yo que hace tantos años que trabajaba y desde otro lugar, es que esos libros, esas historias, esas narraciones, que para muchos quizás era algo común, empezaron a ser realmente moneda corriente, ¿sí? Que en los pasillos, en las salas de espera, en las salas de internación, la historia, la fantasía, la imaginación, el juego, empezaran a hacer ronda, ¿no? Así que, así empezamos, así seguimos, hace 7 años que estamos, ad honorem, yendo con mucho esfuerzo, con muchas ganas, pero sí tengo que reconocer esto, quería decirlo, para mí es un orgullo estar con gente tan valiosa que dona su tiempo, sus ganas,
qué bárbaro.
Su conocimiento a todos los chicos y a las familias. Esto no es una actividad, este voluntariado es un voluntariado, no es dirigido solo a los niños, sino a las familias, al personal de salud, al personal administrativo, a quien esté paseando por ahí en ese momento, en ese momento.
Excelente.
Ahí estamos con una historia.
Qué bueno.
Qué bueno. Laura Armando, de Casa Cuna Cuenteros. También tenemos que felicitar a LIJA, la Asociación Nacional de IBI, que las candidatió. Y yo pensaba el otro día, ¿no? Que un premio a un proyecto de lectura, de narración, se le otorgue a un colectivo que está trabajando en un hospital en este contexto de coronavirus, digo, qué curioso, cómo lo recibieron desde adentro, digamos, del hospital a este premio y a este incentivo.
Y mirá, como yo el lunes empecé a trabajar, estamos rotando por equipos, cuento un poquito del contexto también. En este momento Casa Cuna está funcionando de una manera diferente, no hay tantos chicos internados, se suspendieron muchos turnos, se está realmente trabajando en este contexto de pandemia con pacientes que son COVID y con otros niños que bueno tienen otras patologías, pero siempre minimizando la internación. Y en ese momento en que estaban por anunciar el premio, hablé con mi jefa del servicio y le dije, mira, van a anunciar un premio, ya está al tanto de nuestra actividad.
Qué bueno.
Y dijo, no, yo digo, me quedo en un consultorio, vos seguís el pase, ¿no?, que tenemos que hacer sobre los pacientes. No, vení acá al pasillo y escuchamos todos. Así que mis compañeros estuvieron aguantando, digamos, escucharon todos los discursos y yo les decía, ya viene, chicos. Y bueno, cuando llegó, la verdad que fue una emoción muy grande.
Qué grande.
En este contexto donde, bueno, estamos como todo el tiempo cambiando de protocolos, de casos, esperando que llegue lo que todavía no sabemos qué va a pasar, porque todo el tiempo es esto, la incertidumbre, la ansiedad.
Qué bárbaro, sí.
Y esperar recibir esta noticia, y sobre todo de los narradores, que bueno, ya los conocen los chicos.
Excelente.
A los médicos, nos hemos hecho amigos de los camilleros, de enfermeros, de psicólogos, de trabajadores sociales. Recibirlos fue para todos así una gran conmoción. El director, bueno, hoy
qué bueno.
Mandó un saludo muy grande.
Excelente.
Muy emocionados todos.
Muy merecido, muy merecido. Me gustaría decir que estamos hablando con Laura Armando, integrante de Casa Cuna Cuenteros, que acaban de ganar qué gran premio internacional, Noralía.
El premio IBI Asahi de promoción de la lectura.
Qué bueno.
Laura Armando, te volvemos a felicitar, volvemos a felicitar a LIJA y te mandamos un gran abrazo a vos, a todo el equipo, y sigan trabajando en ese hospital.
Y si alguien se quiere conectar con Casa Cuna Cuenteros, ¿cómo hacerlo, Laura?
Tenemos un Facebook, que es Casa Cuna Cuenteros, es donde subimos parte de nuestra actividad, y también hay una página web, que es casacunacuenteros.com, y ahí también hay parte de nuestra historia, de nuestra actividad. Quiero, retomando un poquito lo último que dijo Noralía, esto, agradecer a LIJA, que fue quien nos promovió, a Noralía también,
qué bueno.
Que fue muy importante en todo este camino que ahora termina, pero que empezó el año pasado con toda una presentación de proyectos y pensarlo y bueno, realmente fue una persona que estuvo con nosotros, a Guillermina Marino, que fue quien nos ayudó muchísimo en el diseño y en cómo pensar, en cómo presentar el material, digo, porque esto es muy importante para haber ganado también el premio, la forma de presentación, lo que teníamos que pensarnos en la diagramación de las fotos, algo que para nosotros era como, vamos a contar cuentos nosotros, ¿viste? Armar un dossier con fotos,
claro,
y con todo esto.
Está muy bien. Bueno, pero
era mucho era otra cosa.
Los teatreros somos muy gregarios, esa cosa de los grupos, ¿no? Los grupos de colaboración, de trabajo, ¿no?
Sí, eso, exactamente. El espíritu de este voluntariado es justamente el lazo comunitario, el otro. Sin el otro no se puede. Quería agradecer, y no quería dejar de mencionar a estas personas que han sido tan importantes.
Excelente.
María y Germina Alija. Y por supuesto, a el querido grupo de Casacuna Cuenteros.
Maravilloso.
Que son lo mejor del mundo mundial.
Premiados internacionalmente. Laura Ormando, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Y otra vez, felicitaciones.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nos seguimos escuchando.
Hasta pronto. Gracias. Y aquí en las operaciones, el señor Jorge Falcone nos dice que se viene el himno, y nosotros somos muy respetuosos. Si hay algo que amamos es el himno nacional argentino, y además te pasan unas versiones increíbles
todas
acá.
Todas diferentes.
Le vamos a agradecer primero entonces a Jorge Falcone, le agradecemos a Pablo López, nuestro excelente productor, y Noralía, una noticia, a ver si logramos darla. ¿Tiene algo para decirnos?
Sí. En el canal de YouTube de La Carpintería Teatro,
sí,
se va a presentar la obra Las Inolvidables este viernes 8 a las 20 horas con Irene Sexer y Silvina Schnagder. Esta obra tan linda que muchos pudieron disfrutar, y los que no pudieron la pueden volver a ver el viernes 8 a las 20 por el canal de YouTube de La Carpintería Teatro.
Exacto, y por favor estén en contacto con nuestro Facebook, con nuestras distintas redes del programa de radio, porque ahí estamos colgando una cantidad de materiales. Y se nos terminó el programa El Tiempo y el Teatro. Hasta el próximo martes a las 23 aquí en Radio Nacional, la radio pública.